Los casos confirmados de dengue en América Latina y el Caribe entre 2019 y 2020 llegaron a 3.095.000 personas. Hubo 1.530 personas que murieron, según la Organización Panamericana de la Salud. Esto es a nivel latinoamericano y el Caribe, como dice este informe, pero nosotros también queremos saber qué es lo que sucede en nuestro país. Sabemos que hay provincias que están siendo afectadas y muchas que están trabajando. Ángela Gentile es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ángela, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
Igualmente. Estábamos un poco queriendo indagar y saber cuál es la situación de nuestro país. Hace muy poco el ministro Ginés González decía que él estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus.
Exactamente. Creo que es una buena apreciación y le agregaría el sarampión.
¿Y el sarampión?
Porque en realidad en este momento los dos temas que más nos deberían preocupar en la Argentina es dengue y sarampión, precisamente, ¿no? Porque son dos patologías que las tenemos, son nuestras. En el caso del sarampión estamos atravesando un brote por goteo que todavía, si bien está manejado, pero no resuelto totalmente. Y en el caso de dengue, como usted muy bien lo mencionó, un panorama latinoamericano preocupante, porque, de hecho, Brasil solo ha tenido en el 2019 un millón de casos. Uh-huh. Y hay un brote importante en Paraguay a dengue tipo 4.
Sí, tengo entendido que la mayoría de los casos que tenemos en el país es porque visitaron Paraguay y Colombia. ¿Esto es cierto?
Eso exactamente. Nosotros en este momento no estamos con un brote. Más que nada son casos importados. Por supuesto es la realidad especialmente de Cava, ¿no? Y de la zona. Diferente es un poco la realidad en aquellas provincias que están más cercanas a Paraguay o a Brasil, en el cual ya los casos, hay una endemia más importante y puede haber casos ya propios porque tienen otra característica, son países limítrofes con áreas, digamos, países que limitan con nuestras provincias, a lo cual entonces hace que las áreas sean de más riesgo, por ejemplo, Misiones, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos atravesando un brote como, ¿se acuerda usted, el 2016? Así que tenemos que trabajar mucho en las medidas de prevención.
Yo le quería preguntar por el tema de esta similitud de síntomas. Cuando uno, sí. Digo, ¿cómo uno puede diferenciar? Ayer creo que se utilizó el protocolo en el Subizarreta justamente por una persona que llegó con fiebre, sí. Con un cuadro que ya tenía más de 48 horas. Esta similitud de algunos síntomas, porque digo, también el dengue, sí, ¿cuáles son los síntomas? Hay... A ver, cuéntenos, sí, por favor.
No, yo creo que tiene razón, pero hay una cosa clave. En el caso de dengue es como una gripe, pero sin síntomas respiratorios. Ah, es decir, bien. Puede aparecer en el caso de dengue dolor muscular, cefalea intensa, sobre todo retroocular, fiebre, pero nunca va a haber tos ni secreciones respiratorias importantes. Ni tampoco va a haber fatiga, ningún síntoma respiratorio, evidentemente. Mientras que, por el contrario, en coronavirus, el gran target es el aparato respiratorio, ¿no es cierto? La sintomatología está focalizada sobre todo en la agitación, la tos, la fiebre. En cambio, el dengue no es así. No hay síntomas respiratorios. Esos dolores musculares severos, dolores articulares, fiebre, incluso puede haber un dolor de cabeza muy, muy importante por detrás, retroocular, por detrás del ojo. Es decir, exactamente, como una gripe.
Como una gripe.
Sin síntomas respiratorios. Para mí esa es la mejor definición para poder hacer una rápida diferencia.
Perfecto, clarísimo. Otra consulta, doctora, y tiene que ver con esto de la automedicación, ¿no? Porque uno tiene una gripe o empieza con un cuadro febril y generalmente toma quizás algún analgésico y es algo que no está recomendado en el caso del dengue.
Exactamente, en el caso del dengue es así. Porque uno de los grandes problemas que puede tener dengue, si el curso clínico avanza y la enfermedad avanza, son cuadros hemorragíparos. Hay una disminución de plaquetas. Entonces no conviene tomar algún tipo de antitérmico. Y es por eso también que luego, si la enfermedad se complica todavía mucho más, aparece ya, digamos, como un compromiso de órgano visceral.
Claro,
como
claro.
Puede ser vaso, sobre todo... da síndromes incluso también neurológicos, pero eso ya es una enfermedad complicada, aguda, con mala evolución. La mayor parte de los casos, por suerte, son ambulatorios, ¿no es cierto? Incluso recuerdo la experiencia del 2016, en pediatría nosotros atendimos en el hospital y muchas veces los hospitalizábamos por precaución para evitar la transmisión, los primeros casos, pero en realidad eran pacientes que estaban con un buen cuadro clínico. Quiero agregar que en los chicos se ve mucho también el dolor abdominal, acompañando todo lo que yo describí.
A los síntomas de este estado gripal.
Exacto, pero lo más importante es recordar una gripe sin síntomas respiratorios, el dolor abdominal y lo más importante, no automedicarse y concurrir a la consulta.
Clarísimo, doctora. Muchísimas gracias por esta información que nos brindó.
Bueno, muchas gracias y un saludo.
Hasta luego. Hablábamos con la doctora Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y me parece que fue clarísima, ¿no?, con respecto a la sintomatología para tener en cuenta. Voy a sumar información que también todos los que están trabajando en favor de evitar que se propague el dengue. La autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, ellos estuvieron trabajando y capacitaron a más de 900 niñas y niños y adolescentes en prevención del dengue, justamente porque están en cercanías de lugares donde hay mucha agua y probablemente quizás también estancada. Entonces hubo una capacitación muy importante para sensibilizar, para explicar la problemática, para contarles y de qué manera pueden ellos ayudar en la educación ambiental de su zona. Estamos hablando a toda la zona que abarca la cuenca, como Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Matanza, San Vicente, Las Heras, Brown, y me quedan muchísimo afuera. Sí, Cristian.
No, que una de las mejores formas de prevenir el dengue, chikungunya y el zika justamente es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Vemos que este mosquito se halla en recipientes que tienen un poquito de agua y es tan importante el descacharrado. La doctora lo mencionó, es muy importante el descacharrado. No tener neumáticos con un poco de agua, vasitos, objetos de plástico. Los bordes de las macetas. Se crían allí y es muy importante el descacharrado. Tratar de evitar eso para poder así eliminar los criaderos de los mosquitos.
Perfecto. Verano 2020.